Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo, deseos de buena salud, de quien nos habla Toni Cruz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportes COPE en Córdoba. Hoy es viernes 6 de febrero. Día de previas, aunque veremos a ver si se va a poder disputar el encuentro del próximo domingo a las 4 y cuarto entre la agrupación deportiva Ceuta y el Córdoba, porque el equipo blanquiverde ha solicitado el aplazamiento atendiendo a las dificultades que tanto la expedición cordobesista como sus aficionados tendrán este fin de semana para trasladarse a la ciudad norteafricana. Se espera que mañana llegue la borrasca Marta, después de que se marche Leonardo, y el tránsito por el estrecho se va a ver muy dificultado. Otra opción era volar hasta Tetuán, pero claro, eso también complicaría mucho, y más si tuvieran que cambiar a esta última hora. Así que de momento estamos a expensas de lo que decida la Real Federación Española de Fútbol. Supongo que será en las próximas horas. Escuchamos cómo ha anunciado Iván Anía esa posible suspensión del encuentro ante el Ceuta.
Quería comunicaros que el Córdoba ha solicitado el aplazamiento del partido, porque ante la situación extrema, extraordinaria que estamos viviendo en Andalucía, no se puede garantizar la llegada a Ceuta ni de la expedición ni de los aficionados.
Así que bueno, lo mismo hablamos ahora durante un rato largo con Fernando López y en la pizarra blanquiverde, un partido que no se va a celebrar. En cualquier caso, esto es lo que opina Iván Anía sobre ese rival hipotético del domingo.
Bueno, pues sabemos que el Ceuta es un equipo muy fuerte en su estadio, es el cuarto mejor equipo como local. Es un estadio que yo ya estuve una vez jugando en Primera Federación, es un estadio un campo difícil por la propuesta que tiene el Ceuta, que es un equipo que somete a los rivales, que intenta tener el balón, que aprieta alto. Creo que nosotros, es un partido para nosotros difícil. Es un partido difícil porque es un rival que nos va a intentar quitar el balón. Hay otros que nos lo dan, el Ceuta nos lo intentará quitar. José Juan nos conoce bien, nosotros conocemos bien al Ceuta. Bueno, pues él tuvo jugadores que están conmigo que los tuvo en otra etapa. Nosotros tenemos algún jugador que hemos tenido aquí también. Bueno, nos conocemos bastante bien, y cuando te conoces bastante bien es difícil el poder sorprender. Creo que quizá pueda decantarse más el partido por el talento individual que a lo mejor por una sorpresa táctica entre los dos entrenadores, ¿no? De ahí que por eso te digo que es un partido difícil para los dos equipos, y creo que va a ser bonito porque somos dos equipos que intentamos jugar, que intentamos ir siempre a por la victoria, y vamos a ver quién es capaz de llevarse esos tres puntos.
Aunque no se sepa si se va a jugar o no, se le ha preguntado a Iván Anía por el estado de la enfermería. Para el choque ante el Ceuta es baja Albarrán, pero ha hablado de los que sí que puede que vayan volviendo poco a poco.
Tenemos la baja de Albarrán por sanción, por la quinta amarilla, pero recuperamos a Albarrán. Vilarrasa cada vez está mejor. Recuperamos también a Juan María, que ya está disponible, y Kevin puede ser que esté también disponible. Está entrenando, tanto ayer como hoy ha entrenado casi con total normalidad, o sea que la enfermería se va vaciando, y algunos de los que están lesionados ya están participando en cosas con el grupo, o sea que esperamos en breve poder tener a casi todos disponibles.
Uno de esos jugadores centrales que está de baja y al que se le espera en algún momento es a Rubén Alves. Ha dicho Anía que Alves entrará en las convocatorias y las alineaciones antes, en todo caso, que Fomellén.
Es una lesión que en principio iba a ser más corta, pero que se está alargando más de lo previsto. Ya no solo es un tema médico, sino que tantas semanas parado, pues también tiene que ganar estado de forma, tiene que coger una base física en la que pueda competir sin riesgo a una nueva lesión por culpa de no tener ese tono físico, y en esa estamos. Creo que en breve le tendremos ya disponible, pero para este partido no va a estar.
De todos modos, el cordobesismo está muy tranquilo con los centrales que está poniendo en liza los últimos encuentros Iván Arias. Gran rendimiento el de Alex Martín y el de Xavi Sintes, aunque claro, el entrenador asturiano preferiría tener a todos sanos.
Prefiero tener más número o más efectivos que se me haga fácil la pareja de centrales, que se haga fácil la alineación. En defensa es la línea que más estamos sufriendo en cuanto a lesiones. Y realmente el rendimiento de tanto de Xavi como de Alex está siendo muy bueno, está siendo un rendimiento de gran nivel, y en principio cuento con ellos para ser titulares para este fin de semana, y vamos a ver qué sucede cuando se incorpore Rubén, cuando se incorpore Fomellén, que quizá vaya a tardar un poco más, pero en esa competencia escogeremos entre unos y otros quién es el que mejor viene para el partido que corresponda, el que nos toque en cada jornada, y en esa exigencia, en esa competencia entre ellos, va a estar el beneficio del equipo.
Y ojalá la respuesta de Banania sobre el objetivo que debe marcarse el Córdoba de aquí a final de temporada. Respalda lo que dijo Antonio Fernández Monterrubio, esa ambición sin máscaras que le hace incluso, no voy a decir hacer de menos, pero sí que no conformarse ni siquiera con el playoff.
Me parece que son 18 jornadas, vamos por la tercera jornada de la segunda vuelta, quedan muchísimas cosas, muchísimos puntos, pueden pasar muchas situaciones, algunas esperadas, otras inesperadas. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro primer objetivo, que es hacer esos 50 puntos que te garanticen la salvación, y a partir de ahí, pues como pasó la temporada pasada, a intentar ser ambiciosos, a no renunciar a nada. Pero nuestro primer objetivo tenemos claro cuál es.
Con Fernando López quería yo hablar. Compañero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Muy buena.
Pues que hablábamos la semana pasada del mercado y demás, y veíamos la posibilidad de que el Cruz se quedara igual, o más o menos igual. Y al final pues se ha marchado Jan Salas, ha llegado un delantero, Víctor, que se ha marchado al Marbella cedido, por el que se ha pagado traspaso, pero al final no ha habido retoques, que yo creo que va un poco en consonancia con lo que dijo Iván Arias, que si se quedaba el equipo como estaba, pues que él estaba contento con lo que tenía.
Sí, y fíjate que hago un poco de autocrítica, que decía un poco al principio del mercado que yo me esperaba unos 10 movimientos, y al final han sido dos bajas y tres fichajes, se ha ido a cinco, es decir, la mitad, que es verdad que es un poco de error por mi parte, pero creo que ese error viene por un gran trabajo de la dirección deportiva, que para mí el mayor valor de este mercado ha sido el tener la capacidad de retener a gente importante por la que han venido de forma seria, a por Adrián Fuentes, a por Jacobo, a por Isma, a por Carlos Marín. Y el Córdoba ha tenido esa capacidad. Al final, al mercado, lo único que el Córdoba ha entregado ha sido a Carlos Isai por la cláusula de rescisión que tenían firmada, que para mí es un poco mantiene el Córdoba también una línea, la de los últimos años, de bueno, en verano fue Alex Sala, en invierno pasado fue Adrián La Peña, donde el Córdoba, quieras que no, está ganando límite salarial y está ganando margen en según qué operaciones, y esos son movimientos en cierto modo necesarios. Al final, bueno, parece que un lateral es mucho menos doloroso que cualquier otro tipo de posición, y para mí la gran noticia del mercado ha sido que ha sido capaz de retener todo lo que ha sido capaz de retener, que es prácticamente todo, y luego de fichar pues como ha fichado. Así que yo diría que para mí ha sido un mercado donde el gol ha un pequeño saltito hacia adelante, sobre todo con el nombre de Goti.
Lo que está claro es que el Córdoba mira al playoff, incluso más allá, porque ayer Monterrubio incluso no firmaba ese playoff mirando incluso al ascenso directo. Además, se le pone una sonrisilla en el rostro tremenda con el tema. Y para ello, plazas como la de Ceuta, aunque sea difícil, hay que conquistarlas. Sobre todo un Ceuta que aunque juega bien, puede temblar un poco las piernas después de la derrota en Almería. Cometió muchos errores y eso es lo que tiene que intentar aprovechar el Córdoba, ¿no?
Un seguidor bueno, o alguien de un club como quizá el Real Madrid o el Barça, te diría que en este tipo de campos es donde se ganan las ligas. Y para el Córdoba en este tipo de campos es donde cimenta su objetivo. Es verdad que en la última visita a Ceuta, el Córdoba también estaba en una situación similar y terminó, curiosamente, con un gol de Cuqui Salazar imponiéndose allí. Es un campo muy difícil para conseguir ese objetivo. Yo estoy con Monterrubio en que las temporadas vienen como vienen, los objetivos, muchas veces, cuando se habla de ascensos, llegan cuando llegan y hay que saber aprovecharlo. Y es verdad que el Córdoba este año que tiene una oportunidad de pelear por el playoff, pero de ser ambicioso y de... Yo no digo de pelear el playoff, yo digo de pelear estar entre los seis primeros. Y entre los seis primeros también entra la plaza número uno, que parece que está un poco más difícil, y la plaza número dos, que esa sí te da un ascenso directo. Y todo empieza por Ceuta. Ahora mismo una liga son de 18 partidos los que le quedan al Córdoba por delante, que se pueden dividir en dos, los 8 próximos y las 10 últimas jornadas donde se decide todo, pero es verdad que la plaza de Ceuta es complicada porque es un rival con sello propio, con estilo. José Juan, es verdad que aquí en el Arcángel perdió en cierto modo la partida con Iván Ania y es un entrenador que le gusta un poco ganar ese tipo de partidas también. Cuqui Salazar, la presión del Murube, que también se ve ilusionado arriba, y para el Ceuta, un poco lo que te contaba la semana pasada del Valladolid. Quizá este es un poco el último barco, el último tren, la última oportunidad para un poco reengancharse a esa pelea de arriba, porque es verdad que sus últimos resultados no son buenos, y ahora tiene que hacerlo ante el Córdoba. No ganar para el Ceuta el domingo sería un poco decir adiós a esas opciones o verse en otra situación un poco quizá más realista para ellos, pero menos ilusionante.
Oye, antes de ponernos a hablar un poquito del Ceuta, del Córdoba y tal, se jugará, ¿no? Que, no sé, con la que está cayendo y demás. Hombre, el Córdoba ya ayer...
A ver, yo te diría que si el Córdoba demuestra incapacidad de llegar a Ceuta, se pondría la cosa complicada. Hay referencias de alguna jornada pasada donde sí o sí el equipo se las tuvo que ingeniar para llegar a Ceuta, pero creo que el Córdoba es previsor y lo que decía un poco Monterrubio, creo que también es tu ruta, la de Tetuán, yo te diría que bien haría el Córdoba en adelantar el viaje lo máximo posible. Creo que viajan mañana, que eso sí que lo tienen esa hoja de ruta marcada, pero yo hablando con compañeros de Algeciras y del campo de Gibraltar, me decía, oye, el estrecho está cerrado. Para el sábado la previsión es que sí que se abra, pero los abrirá con lluvia, con oleaje. Me decía, yo no entiendo de barco, solo de uno. Pero me decía que había una velocidad de no sé cuántos nudos y que eso hace complicadísimo que se pueda viajar. Bueno, entonces no lo sé. Yo creo que lo más responsable sería viajar por Tetuán como hablaba Monterrubio.
Es lo más sencillo. Bueno, el Ceuta, equipo que hemos hablado, que viene de perder ante el Almería en un mal momento, pero a mí tiene una serie de jugadores que me encanta. Uno es su delantero Marcos y otro es nuestro Cuqui Salazar, que ya no es nuestro, pero Cuqui Salazar que ha recuperado ese entusiasmo por el fútbol en Ceuta y que puede ser muy peligroso, sobre todo, claro, estando especialmente motivado.
Para mí viene un gran portero como Guille Vallejo, que creo que tiene nivel más que de sobra para la categoría. Mira, le ha quitado el sitio este año Pedro López, que el año pasado, verdad, que jugó mucho más Pedro López que Guille Vallejo, aunque se alternaron, y creo que tiene buena plantilla. Y luego, es verdad que, bueno, además de Cuqui, ahí está Jan Bodiger, ahora se han reforzado con Campaña, que bueno, a ver cómo le sale. Cristian Rodríguez para mí es un muy buen pelotero. Marco Fernández, verdad que sí, y sobre todo un fichaje que le estaba marcando la diferencia, que fue el de Anuar. Es verdad que no muchos minutos y mucha presencia, pocos goles, no sé si lleva uno o dos goles a Anuar, pero es verdad que muy pocos goles. Pero sí es verdad que un equipo sobre todo muy compacto, con sello de entrenador, con un juego muy directo y muy versátil. Para mí es un equipo que está logrando la permanencia de forma holgada con merecimiento propio.
Bueno, y el Córdoba, ¿qué tiene que oponer a esto? ¿Cómo hacemos para suplir la baja de Albarrán? ¿Crees que debemos darle continuidad a ese modelo, iba a decir nuevo, yo creo que retoque que ha hecho Ania en su esquema táctico para incluir a Goti? ¿Te convenció lo del otro día ante el Real Valladolid?
Sí, a ver, yo creo que la línea de tres cuartos está clara con Goti en la media punta y Jacobo en la izquierda, porque es verdad que se viene a suplir una posición donde no se encontraban garantías, porque al final es verdad que ahí durante una parte jugó Dalisson, luego alternaron posiciones con Jacobo y él, y luego se intentó meter a Pedro Ortiz en el centro del campo y a tres, y creo que Goti ha venido para sumar y ser titular, y atrás creo que va a jugar Trillet por la derecha y Diego Bri por la izquierda, porque el otro día fue por lo que apostó, lo hizo bien, no lo hizo por Villarrasa, no sabemos si porque estaba mal físicamente o porque no confía en él, y en cualquier caso no parece que de una semana a otra pueda tener esa alternativa sin tener minutos, porque es verdad que el otro día calentó, pero no le dio la alternativa ni con el resultado de 3-1, ¿no? Que parecía que le podía haber dado algo de minutos para tener un poco de ritmo competitivo y de encontrarse, y no se lo dio, así que no creo que vaya a ser titular en un partido tan complicado y con tanto sabor a final como el del domingo.
Fernando López, ¿qué tienes en agenda este fin de semana? Tiempo mediante.
Pues mira, he tenido ya esta mañana el CESA, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Mañana tengo las semifinales del sub-14 y del sub-16. Por la mañana, el domingo, tengo las dos finales. Y por la tarde, Nastic Villarreal B, que va justo después del Córdoba.
Vale, pues
así que tengo. Son 7 partidos, ¿eh?
Pues a cuidar la garganta. Un abrazo, muchas gracias.
Buen viaje, compañero. Gracias.
Momento de pizarra blanquiverde en COPE. Hoy full equip. Está por ahí Hugo Rengifo y está por ahí Rafa Gómez, Califa Desterrado. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aparte de húmedos.
¿Qué pasa, Tony?
Telita, los días que estamos viviendo.
No, que sobre todo ayer por la noche, ¿no?
Ayer por la noche, el viento, mañana que también se espera. Y yo, la cosa es, pensando en clave cordobesista, ¿esto puede despistar de algún modo a los jugadores del Córdoba, al cuerpo técnico? Hombre, porque quieras o no, no es lo mismo pensar que puedes viajar en ferry, que tienes que viajar en avión a Tetuán, que es la opción que baraja el Córdoba. No sé, ¿todo esto puede descolocar un poco al profesional o no?
Hombre, si hay una buena estructura de club, que supongo que hay, no creo. Eso no se tiene que encargar el profesional. El profesional tiene que estar en su cabeza, tiene que estar el competir cada día, entrenar lo mejor posible y después el domingo pues rendir.
Yo estoy con Rafa, yo creo que no debería despistar a nadie, ni al cuerpo técnico ni a jugadores.
Bueno, vamos a ponernos en que se juega, que hombre, suponemos que se jugará porque los pronósticos dicen que el domingo hace bueno, o por lo menos no hace tan malo, y en el peor de los casos de que el Córdoba no pudiera ir en ferry, pues está la alternativa del avión a Tetuán, que están, ayer nos dijeron que estaban contemplando. Pero decía, vamos a ponernos en el caso de que se juega el partido del domingo, que tiene muchos alicientes. Esta semana hemos hablado con José Juan Romero, que a mí es uno de los técnicos que más me gustan, por su sencillez, por su naturalidad y porque tiene las ideas muy, muy claras. Lo definió esta misma semana un exfutbolista suyo, el amigo Manolete Luque, que dijo que ha convertido al Ceuta en una banda organizada. No sé si coincidís.
Hombre, yo creo, primero de todo, hay que darle todo el mérito. Yo no sé dónde lo leí, pero creo que es el único entrenador que ha subido todas las categorías del fútbol en la primera división.
Así es.
Del fútbol español. Y, hombre, una banda organizada, yo creo que no tan banda, así que muy bien organizada y, sobre todo, dar de una identidad y de una estructura grupal a un equipo que individualmente tampoco está donde lo marque la clasificación, aunque sí grupalmente. Yo creo que ese es el mérito de José Juan Romero.
Yo creo que yo estoy con Hugo. Ha optimizado todas las piezas y jugadores que se supone que individualmente no están para ese nivel, se lo está dando la estructura, el nivel, los instrumentos que le da José Juan Romero.
Y que además tengo la sensación de que José Juan Romero es de estos técnicos que le saca un partidazo a los futbolistas, fíjate, campaña, que parecía ya lejos del fútbol profesional, y el primer partido que juega con el Ceuta, golazo.
Sí, bueno, el otro día sustituyó al descanso, pero se puede ver con Kuki, ¿no? Con Kuki, ya es verdad que en Córdoba fue la mala suerte de la lesión, pero ni con Ferradina, ni con el Deportivo, ni creo que con el Valladolid, aunque salió cedido, ha conseguido establecerse en segunda, y este año parece que lo está consiguiendo con el Ceuta de JJ.
Bueno, pero yo creo que eso es más por la madurez del futbolista que por el entrenador, que también influye, ¿no? Pero la madurez del futbolista ya la consiguió aquí en el Córdoba con Iván Ania. Yo es que me considero una viuda de Kuki. Me dolió la marcha del año pasado, de su marcha. Me dolió bastante en invierno y máxime cuando trajimos a quien trajimos en su posición.
Ya, y vaya golazo metió ante el Almería, ¿eh? Kuki, por cierto.
Y pues contra sí, la Real.
Y contra la Real.
Allí en Anoeta.
Está en un buen momento de forma, el hijo de don José Luis. Bueno, ¿cómo juega el Ceuta? Una cosa parecida al Córdoba, muy distinta, porque los partidos Ceuta-Córdoba, Córdoba-Ceuta, son muy bonitos.
Los dos tienen la misma idea ofensiva, pero llegan al final con distintos medios.
Yo sí con Rafa. Sí, con Rafa, tienen los dos, no va a ser, yo creo que el Ceuta siguió con la idea marcada desde la jornada 1 prácticamente, que pierde 3-0 en Valladolid con errores en salida, contra el Almería la última jornada también le penaliza el error en salida, pero sí que un equipo que intenta jugar desde atrás, intenta llegar ya mediante el juego combinativo, en cuanto a idea principal sí que muy parecida a la del Córdoba, no es un equipo que a lo mejor como que te pueda hacer el balón y te pueda hacer la iniciativa.
Creo que es un equipo más estructurado que nosotros también tenemos estructura, pero nuestra estructura nos la da el, como decía Klopp, el heavy metal. Ellos son más estructurados, tienen un movimiento de balón más lento, el pase es el que le ayuda para solidificar esa estructura y utilizan más escalones para sacar el balón. Nosotros buscamos continuamente la verticalidad. Entonces, creo que esa es la diferencia, una de las diferencias más grandes.
Y ante este Ceuta que propone y que busca al rival y demás, ¿qué Córdoba tenemos que ver? Y sobre todo, ¿os gustó la inclusión de Gotti en el once titular? ¿Le veis ya una pieza clave en este Córdoba de la segunda vuelta? ¿Crees que va a tocar mucho Iván Ania el once? ¿Qué puede hacer para suplir la ausencia de Albarrán?
Yo creo que la ausencia de Albarrán vendrá por un cambio de cromo. Entrará Trilli y saldrá Albarrán, que está sancionado, al igual que está sancionado un lateral muy importante para ellos como es Matos. En cuanto a qué tenemos que hacer, yo creo que tenemos que hacer presionar arriba. Si nos retraemos al partido contra Almería, en el que se pusieron 3-0 delante, por delante de la Almería, a partir de la presión es donde más daño hicieron, no mediante el juego, sino mediante la presión. Yo creo que el eslabón más débil de este equipo son los centrales. Si les presionamos y sabemos sacarlos de lugar y forzarlos, errarán.
¿Hugo?
Yo estoy con Rafa. Estoy con Rafa totalmente. Primero de todo, Trilli por Albarrán, lateral izquierdo, ya se verá si haya estado la semana las famosas sensaciones de Villarraza o si no seguirá Diego Brie, es mi única duda. La inclusión de Gotti, yo creo que lo dijimos aquí, que es un jugador diferencia y sabemos que a él no le pesa poner a los recién llegados, y yo te dije en la previa anterior que le voy a hacer una sorpresa, y yo creo que un poco lo mismo que en la ida, intentar imponer nuestro juego, que va a ser difícil, pero es verdad que presionando alto contra el Almería y, como he dicho antes, contra el Valladolid, por ejemplo, primera jornada pagaron el error de novatos, pero también lo siguen pagando ahora por intentar sacar ese balón, una presión alta, y con balones nosotros está acertado imponiendo en el centro del campo, algo que pasó sobre todo en la primera parte de la ida, va a ser gran parte de lo que pueda decantar el partido.
Oye, una cuestión ya para ir cerrando. Este toca la Uli, que bueno, toca, ¿no? Porque esta semana ha sido el cierre del mercado de fichaje, fue el lunes. Ayer tuvimos la valoración de Juanito y de Antonio Fernández Monterrubio. Imagino, habréis escuchado sus reflexiones. ¿Qué os parecieron? y si os ha satisfecho lo obtenido en este mes de pesca.
Yo me alegré de que Juanito dijese que era su prioridad el Córdoba, y aunque tengan que llegar a un acuerdo, todo, como él dice, pero me gustó que lo verbalizase. También me gustó su trabajo, bueno, su trabajo, sus redes sociales, que compartió todas las noticias de que él era su prioridad el Córdoba. Creo que debe seguir esta dirección deportiva, que aunque tuvieron su error más gordo en la renovación de 3 años a Germán Crespo, creo que lo demás ha sido más acierto que errores. Y eso me gustó. En cuanto a lo demás, bueno, me pareció correcto todas las reflexiones y me gustó las palabras de Monterrubio de que hay que valorar de dónde venimos para saber dónde vamos, y no hay vértigo, sino responsabilidad y ganas de mejorar.
En suma, la plantilla os parece competitiva como para pelear por la sexta plaza y, en suma, para pelear por el ascenso a Primera División.
Yo opino que sí. Nah, quizás yo le doy un notable para sobresaliente. A lo mejor ha faltado un lateral derecho más rodado o que saliese Nico por un delantero también de garantía, aunque eso en invierno es verdad que es muy difícil, pero por eso es la pinta que me queda sobresaliente y se queda notable. Pero yo creo que plantea garantía por pelear por ese quinto o sexto puesto. Lo que pasa es que ahora quiere demostrarlo en el campo. En los despachos yo creo que se ha hecho muy bien y sigue totalmente con raza. Yo creo que esta dirección deportiva, sobre todo este año, el año más reciente, sacan a la renovación a pulso con la confección de plantilla primero tan temprana y este notable en el mercado de invierno trayendo a un jugador como Gotti o sustituyendo, es verdad que sustituyendo no con un lateral derecho garantía como he dicho, pero sí rápidamente la baja de Carlos Isaac.
¿Tú opinas lo mismo, Rafa? ¿Crees que podemos pelear por ese ascenso?
Sí, hombre, tal y como está ahora la división, sí, creo que tenemos una plantilla que está para el nivel actual de playoff. Así que creo que hay que pelearlo y sobre todo disfrutar del camino. Creo que, vuelvo a las palabras de Monterrubio, sabes de dónde venimos. Hace 5 años estábamos jugando en segunda ref contra Panaderías Pulido y ahora estamos pensando en subir a primera. Creo que hay que disfrutar caminos, disfrutar de los momentos, de cada victoria y no ponernos tope nunca y eso, ni techo.
Pues sabéis lo que hay que hacer, ¿no?, para pelear ese ascenso.
Conjugar la primera conjugación, ¿no?, de un verbo. Pues
si es que ya no tengo ni que decirlo, si es que ya os lo habéis aprendido de memoria. Toca ganar.
He vuelto.
Ganar y seguir ganando, en este caso, en Ceuta, nada más y nada menos. En el Alfonso Brube.
En África.
En el norte de África, correcto.
Claro, hasta en ahí, otro continente.
Hasta ahí intentaremos llegar. Pizarro, blanco y verde en COPE. Muchas gracias a ambos.
Aquí te venimos,
fin de semana.
Repasamos el resto del fútbol este fin de semana en Córdoba de Provincia y lo hacemos muy rápido porque no se juega ni Tercera Federación ni tampoco Segunda Federación Femenina, así que ni se juega el Bullos Córdoba B, ni el Pozo Blanco San Roque de Lepe, ni el Ciudad Lucena Chiclana, ni en femenino el Betis B Córdoba. Pero a priori sí que se juega el domingo a las 12 en el Estadio Álvarez Claro, bueno, claro, a priori decimos, el Melilla Salmen de Puente Genil. Es curioso, ¿eh? El Córdoba en Ceuta y el Salmen Puente Genil en Melilla. Hoy vamos a acabar pronto con Antonio Raya, compañero de Diario Córdoba. Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, la verdad es que sí, lamentablemente, y es que claro, evidentemente, como es lógico, ahora hay cuestiones más importantes que el deporte y las clemencias que meteorológicas mandan, y se están suspendiendo gran parte de las competiciones, y veremos ver qué pasa con otras cosas, como por ejemplo el Coracut de Fútbol, partido del Ceuta, o el Sales de Puente Genil en Melilla. Pero aquí hablando de polideportivo, la verdad es que sí, ahora ya me preguntará, y se han suspendido ya varias cosas y alguna más que puede también que termine suspendiéndose.
Pues si te parece, vamos a empezar por lo que ya sí que sabemos con certeza que se ha suspendido. Antonio, ¿qué es lo que no va a tener lugar este fin de semana en polideportivo en Córdoba y provincia?
Bueno, pues por ejemplo, en baloncesto, en la segunda fe, el Coto Córdoba iba a jugar contra el Baloncesto Jaén el domingo a las 12:30 de la mañana. Este partido no se ha suspendido por esto. Ya la semana pasada ya estaban hablando los dos equipos de aplazarlo porque no disponía el Club Baloncesto Jaén del Olivo Arena y da la circunstancia de que se ha aplazado durante la semana, pero no ha sido precisamente por esta cuestión. El partido se va a jugar el 18 de marzo. Tampoco se va a disputar, totalmente ya vinculado a los problemas meteorológicos, el Campeonato de Andalucía absoluto de karate, que se iba a disputar el sábado en Vista Alegre, y obviamente ya sabemos que está ocupado Vista Alegre por otras cuestiones más importantes. Entonces la Federación Andaluza ha optado por pasar el campeonato al 1 de marzo. También no se van a disputar pues las competiciones territoriales de baloncesto, de balonmano, de fútbol sala, de voleibol. Por tanto, no va a haber partidos, por ejemplo, de la Primera Andaluza de voleibol. Tampoco va a jugar el Deportivo Córdoba su partido con el Leganés. Y está pendiente algún partido más que se va a suspender. Por ejemplo, tampoco los partidos de la Primera Nacional Femenina de baloncesto. Ahora mismo, el único partido que en principio que se va a jugar, digamos, de los equipos así Córdoba ese de baloncesto, sería el del Peñarroya de Tercera Fe. Y en balonmano, sí, en las categorías nacionales, en principio ahora mismo todos los partidos están previstos que se vayan a jugar.
Pues vamos a ello. Cajasol Ángel Jiménez Granollers. Será el domingo a las 12:30 en el pabellón Alcalde Miguel Salas, eso en Asobal. En Primera Nacional Masculina, Silvo Lasalle, Melilla Ciudad del Deporte, el domingo a las 12 en el pabellón Lasalle. Mañana a las 7, Proin Triana contra el Caja Sur, y Ars de Palma del Río a las 6 recibe a Cantera Sur. Todo esto, decimos, en Primera Nacional Masculina. Y en femenino, en División de Honor Oro y Casa Boadilla, Raiz Episur, mañana a las 8. Y en División de Honor Plata Femenina, Ciudad Imperial Deza, mañana a las 8. ¿Qué me cuentas de todos estos partidos que a priori se van a celebrar en balonmano este fin de semana?
Bueno, pues el Cajasol Jiménez, el partido está marcado porque es el regreso a la liga después del parón navideño y el segundo parón habitual de todos los años por la disputa del europeo o el mundial, en este caso el europeo. El Cajasol Jiménez va a recibir al Frankie Granollers, que es uno de los equipos que ahora mismo está en lo alto de la clasificación en la zona europea. Va a debutar con los pontaneses el portero brasileño César Bombón Almeida, que es su apodo, Bombón. Esperemos que sea un bombón que pare mucho para la
magnífico
Jiménez y consiga
naming,
mucha victoria.
Bombón, magnífico el nombre.
Esperemos que sea un buen bombón de fichaje para la Jiménez y que consiga muchas victorias. El brasileño, bueno, que ha estado durante este mes de enero a prueba, ha disputado los tres amistosos que han jugado durante esta semana en Alicante y en Cuenca y ha dejado satisfecho al club y va a estar hasta el final de temporada. Ahora, por ejemplo, va a tener tres porteros la Jiménez, porque siguen el caboverdiano Elcio Carballo y el manchego ya residente en Puente Genil a la Bodeguita. Así que el nuevo entrenador Tony Maya, que también va a debutar en un partido oficial con los pontaneses, va a tener una plantilla amplia en todos los puestos y a ver si es capaz de dar la sorpresa a Jiménez contra el Granollers. Y aparte, me ha dicho de otros partidos, por sí. Ejemplo, sí, el Adesal, por ejemplo, tiene un partido muy complicado porque tiene que visitar la pista de Icasa Madrid. Si quiere mantenerse cerquita, incluso amenazar la zona de ascenso, tendrá que ganar y lo va a tener complicado porque la pista de Icasa Madrid siempre es difícil.
Pues Antonio Raya, ya está, porque esto es lo que podemos contar del polideportivo este fin de semana, por esta sucesión, este tren de borrascas que estamos sufriendo, tren de temporales. Así que nada, ten mucho cuidado y ojalá pues esto poco que puedas contar, lo puedas contar. Sería buena señal. Antonio, bueno. Diario Córdoba, muchísimas gracias como siempre, buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí este programa de deportes de viernes 6 de febrero. Mucho cuidado en las carreteras, en los puentes, cerca de los ríos. En general, hay una previsión complicada para este fin de semana. Así que tanto si os quedáis en Córdoba como si os movéis, mucha, mucha, mucha precaución y prevención. Nosotros, si se juega, volvemos el domingo a eso de las 4 de la tarde para contar desde el Alfonso Murube, esperamos llegar allí, el Agrupación Deportiva Ceuta Córdoba. Como siempre, 1215 onda media, internet y aplicaciones para móviles. También la opción 2 de Movistar Plus. Así que hasta entonces, que paséis un buen fin de semana y os dejo donde tenéis que estar en la radio y en esta en COPE. Never meant to hurt you. I never meant